Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Cuento, matemáticas, epígrafe. La historia la hace Chaplin, Soriano. Nosotros estamos solos y el guión nos perjudica. De triste, solitario y final de Osvaldo Soriano. Finalmente logró meterme en la cabeza que la vida era dura. ¡Qué dura! Durísima, horrorosamente dura. Cada vez que aparecía por Maruri, una calle larga de adoquines, de casas de adobes afirmándose una contra otra y árboles ralos, vecina la morgue, los cementerios y hospitales, se veía en la necesidad de recordármelo. La vieja lo ayudaba. En los Andes el frío era espantoso, decía ella preparando el terreno. Me acuerdo que chiquita, con mi delantal de la escuela y los pies helados como piedra, llegaba a la casa saltando en la nieve. Yo me reía por lo bajo. Se me venían a la cabeza palabras como finado, corpiño y miriñaque, mezclado con una perdiz pollona jugando a la pata coja. Y en Curicó, mujer, con ojotas bajo la lluvia, dele que suene, haciendo zanjas, carburaba él. Y me miraba de reojo. Venía el momento de ponerme serio, receloso. Nunca se sabía si en la pasión te encajaba un cachuchazo.
Buenas tardes, estimados auditores. Nos encontramos nuevamente en El Chiflón del Diablo. Esta vez está con nosotros Roberto Rivera, escritor chileno y en la actualidad presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, con sede en calle Simpson 7. Hola.
Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Yo voy a agregar algunas palabras sobre tu historia como escritor y personal. Nacido en 1950 en Santiago, cursó sus estudios en matemáticas y literatura en la Universidad de Chile, donde fue partícipe de importantes eventos culturales y redacción de revistas de la época. Desde el año 1974 se traslada a Buenos Aires, donde realiza sus primeros trabajos periodísticos y de imprenta en publicaciones periódicas en la revista Suburbio. Retorna a Chile, donde es miembro del taller de narradores impartido por don José Donoso, y posteriormente dirige sus propios talleres literarios en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el Instituto Cultural del Banco del Estado y en la Corporación Cultural de la Estación Mapocho. Es un importante impulsor de las corrientes y producciones literarias chilenas surgidas durante la década de los 80, como En Cuento, Todavía Escribimos, y la Feria del Libro en el Parque Forestal. Funda y dirige la revista de cultura Miradas. Hace crítica literaria y entrevistas en el diario La Tercera y en la Radio Universidad de Chile. Es recalcada su participación y creación de revistas literarias, tanto nacionales como internacionales, importantes de la época como Narradores Chilenos de Hoy, de Editorial Bruguera, Contando el Cuento, Sin Frontera, Los Mejores Cuentos de Mi País, de Nacimiento, Andar con Cuentos, de Mosquito Editores, y debido a esto es incluido en la antología del cuento chileno. Es un escritor que ha sido partícipe de variadas instancias literarias de carácter internacional. Ha sido invitado a participar en eventos literarios en México, Ecuador, Suecia, Argentina, España y Estados Unidos. En este último país, Rivera participa en la Universidad de San Diego. así sale aquí. Claro, escritor invitado por la Universidad de San Diego para dictar charlas, conferencias y lecturas públicas. Y en la actualidad se desempeña como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, con una vasta obra publicada.
Eso es, tal cual. Bueno, yo te estaba leyendo recién el cuento Matemáticas, un viejo cuento mío, ¿no?
Sí.
Y pero generalmente no mezclo la cosa sindical, gremial, lo que es la Sociedad de Escritores, con mi carrera de escritor, por una cosa de decencia, de dignidad, de no mezclar
planos. Por una cuestión ética, dice.
Pero entendemos que no se llega de la nada a ser presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Evidentemente que la trayectoria que has tenido de alguna manera avala eso que has hecho.
Claro.
Y a mí me gustaría un poco recordando que el espíritu un poco de este programa es recordar cosas también, ¿ah?
Sí, pero antes que tú le hagas ese recuerdo, tenemos que darle presentarle el lema al programa a Roberto. ¿No te parece,
Jorge? ¿Cuál es ese lema?
Queremos saber tu opinión. Nuestro lema es: la literatura es lo más importante del mundo.
¿Qué
te parece a ti?
Sin duda es lo más importante.
Suscríbete,
por favor, firme aquí, don Roberto, firme el acta.
Ahí, lo firmo con todo gusto, ¿no? Después, bueno, veremos qué explicaciones le doy a mi señora, a mis hijos.
Claro.
Pero por el momento lo firmo.
Por el momento quedamos de acuerdo. Ya, Jorge.
Me parece muy bien, oye. Yo solamente quiero recordar que por lo que sale en tu currículum, tú tempranamente en los 70, antes que se produjeran toda esa serie de cambios que todos conocemos, bueno, y que transformaron este país, estabas estudiando tú en el Pedagógico de la Chile. Y parece que estudiabas matemática y literatura, las dos carreras.
Estudiaba ambas cosas, así fue hasta cierto punto, ¿no? En que ya no dejé de estudiar matemáticas directamente. Y bueno, mi papá se tomaba la cabeza a dos manos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho?
Bueno, escogió el mal camino. Oye,
se perdió. Pero
lo que te quiero preguntar
se es perdió
que
en un matemático.
En aquellos años, en el Pedagógico de la Chile, hacían clases Carmen, Dorfman y una serie. Había una serie de profesores notables, brillantes.
Sí,
¿cómo es tu recuerdo de esa época? ¿Cómo la recuerdas?
Mira, y en realidad cosas que no se saben. Por ejemplo, Ariel Dorfman era en realidad profesor de literatura medieval, es un especialista.
Esa era su área.
Su área es la literatura medieval.
Delicia, claro. Era.
Y todas las novelas de caballería.
La caballería, claro.
Entonces, ahí nosotros con él trabajamos sobre La Celestina, un año sobre Fernando de Rojas y La Celestina, una joya el curso, una maravilla. Con Escármeta hacíamos literatura hispanoamericana. Y tenía
más moderna.
Claro,
sí, claro,
claro. Y teníamos ahí de ayudante a Manuel Jofré.
Ah,
en esos tiempos era ayudante, ¿no? En poesía, ponte tú, tenía de profesar a Hernán Loyola.
Hernán Loyola.
Exactamente. Y en estética a Luis Weissmann.
Lucho Weissmann
en estética.
Estaba la Lucín Bernici también.
Lucín Bernici, pero a mí no me tocó en ese tiempo.
No,
Juan Villegas lo teníamos en drama. No, teníamos una calidad de profesores.
Extraordinaria.
En tanto Nicanor Parra hacía un taller.
Y no hacía clase matemática, porque hacía clase matemática también. Era ingeniería, claro.
Hacía las dos cosas, Parra.
Claro.
Hacía clase taller, matemática, claro. Y hacía el taller en el pedagógico.
No, era notable. Yo me acuerdo del profesor de composición castellana, que era una joya, un español, que era Barcancel, su apellido. Era una joya, profesor.
Barcancel,
claro. Fíjate.
Oye, ¿y cómo dimensionas tú el impacto que tuvo en tu generación y en ti personalmente de pronto el tener que partir? Porque veo que después en Argentina te sumaste rápidamente a trabajar en revistas literarias, seguiste con la cosa, digamos. Pero ¿cómo fue ese primer momento? Ese
fue bastante duro porque la generación mía no se había recibido, a diferencia de Scarbeta, de Dorma.
Y ya estaban listos ya, claro, ya habían doblado la esquina.
Que habían hecho una carrera. Nosotros recién
se habían de alguna manera consagrado ya a la fecha, digamos.
Exactamente.
Como profesionales y como escritores.
Nosotros recién éramos estudiantes, uh-huh. No alcanzamos a ser ni ayudantes todavía. ¿Ya? Y tuvimos que salir así, por decir, con lo opuesto, y a inventarse una vida de nuevo, es decir, todo el camino pensado se termina en ese instante. Y afuera uno no es nada. Te dice, bueno, ¿y qué eres tú? A ver, dime, ¿qué antecedentes tiene? Bueno, ninguno. Había que partir de nuevo, bueno, y encontrarse con los muchachos que escribían ahí. Bueno, nos fuimos encontrando con... En realidad tuve mucha suerte en encontrarme, por ejemplo, con poetas como Oche Califa, que hoy en día dirige la Feria del Libro de Buenos Aires. Fíjate. Ricardo Mariño, otro tremendo escritor que se ha hecho famoso en literatura infantil y está en prácticamente todas las ferias.
Está instalado ya en la...
Rubén Álvarez, que fue un líder, por así decir, periodístico en Clarín y en Páginas Centrales sobre migración... transculturación, en fin, todo ese proceso. Así que fue un grupo muy...
¿Y cómo accedes tú a ese grupo, siendo un extranjero, exiliado, calidad de exiliado tenías tú, ¿no?
¿En Argentina? No. Me fui nomás y traté de evitar todo eso, y de evitar todos esos nombres porque eran peligrosos, además, ¿no? Claro. Así que tranquilo y trabajando lo que podía, así que... Y bueno, accedí en los cafés. Es que es muy distinto. El mundo porteño de aquellos tiempos era muy accesible. Era un mundo muy culto, mucho más culto que hoy mismo en Argentina. Tú te encontrabas en los bares y en los cafés con dos, tres empleados de seguros, del banco, de una inmobiliaria, qué sé yo. Y los tipos sabían más que tú de literatura.
Claro.
Habían leído mucho más.
Entonces, mucha, una cultura sólida.
Sólida.
Se notaba, claro.
Mucha lectura en el cuerpo.
Claro. Sí. Bueno, y ahí me formé mucho yo en la literatura argentina, yo con todo ese grupo. Con
él. Fantástico. ¿Y cómo es tu reinserción en Chile posteriormente?
En Chile, el aterrizaje fue tremendo porque... Volver después de 10 años.
10 años, una década.
Yo, lo cierto, no entendía Chile para nada. No sabía dónde estaba. Realmente me costó.
¿Había cambiado mucho, según tú?
Mucho, mucho. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Es decir, de pronto fui a ver amigos que yo conocía por retomar el mundo y qué sé yo, y me cerraban la puerta y yo no entendía por qué. Entonces fui generando otras amistades, otro mundo. En este
y volver a comenzar nuevamente.
Claro,
o sea, la vida te ha sido difícil en ese sentido.
Después de lo cual yo creo que nunca he vuelto a acomodarme del todo en este país. Creo que siempre...
Es verdad, uno siempre está con una pata afuera.
Siempre me quedó un pie afuera y un gran amor por Buenos Aires y Argentina y toda esa
y
gente
el
que
tango.
me trató fantástico.
Sabemos que tú eres un gran admirador del tango. ¿Eso venía de antes o te sirvió, lo tomaste?
Yo creo que se me acrecentó allá.
Claro.
Pero yo venía de antes, ¿por qué? Porque tenía una madre andina. Y mi madre andina se escuchaba mejor las radios argentinas en los Andes que las chilenas. Entonces, ella se...
La señal llegaba mejor.
Mejor. Entonces, yo creo que escuchándola a ella, los primeros tangos y qué sé yo, ya me gustó. Además que... están cargados de poesía, es decir,
claro.
Realmente...
¿Y alguna vez escribiste un tango?
No, nunca me atreví a tan grande desafío.
Claro, difícil tema, ¿no?
Claro, sí.
Pero sí los cantas.
Los sigo.
Oye, Roberto, y respecto a tu obra literaria, tú has publicado a la fecha varios libros.
Sí, sí.
Que son novelas importantes.
Eso espero.
Eso espero, ¿no?
Eso espero.
Que han tenido buena acogida de la crítica, han sido comentados en los diarios en su momento.
Sí, fíjate, pero no han sido premiados como mis cuentos, por ejemplo.
Ya.
Y no entiendo, pero bueno, así ha sido. Las novelas han tenido otro... Pero bueno, la vida de los libros es tan caprichosa, ¿no? Uno no tiene... De pronto hay libros que siguen viviendo, otros que se sumergen, y uno no sabe.
Claro, hay algunos que sobreviven por siglos.
El Quijote anduvo 300 años perdido, después volvió a recuperar su vitalidad. Entonces,
y hay varios libros que le pasan situaciones parecidas, similares.
Claro, claro. Entonces,
mucho. Y de repente libros que en otra época son mejor leídos y son mejor entendidos que en el momento que se escribieron.
Exacto.
A la gente le falta distancia, perspectiva para entender cosas a veces.
Exactamente.
Pero claro. Esa relación con el medio de la que hablamos, o sea, en el momento que tú regresas de Argentina ya, ¿tú antes habías tenido contacto con la SECH o comienzas a ir a la SECH en Chile al regresar?
Había tenido algún contacto. Sí, ya. Había tenido algún contacto, pero ¿cómo decirte? El contacto es el principiante. En aquellos tiempos el respeto nuestro por la literatura y por el libro era muy grande. Es decir, nosotros
pesaba, teníamos, ¿no? Pesaba.
Uno iba a la SECH, claro, como quien va a un templo. Una cosa así,
publicar, claro, algo, a uno le ofrecían, te publico un cuento. No, a ver, déjame ahí nomás, espérate. Digamos, ¿no? Entonces era una tarea muy compleja. Y sí, la crítica y las conversaciones eran agudas respecto de eso. Entonces uno se cuidaba. Y en la SECH, en ese tiempo, acuérdate que estaban todos los grandes.
Sí.
Entonces
eran habituales ahí.
Uno
varios,
sin publicar nada, claro. Te puedo decir, me acerqué muchas veces a la SECH. Bien, qué sé yo, era un espacio abierto, generoso. Bien. Después volví con otro bagaje. Tenía libros, publicaciones, revistas, entonces era otra mi situación. Y era otra la valoración también del escritor. Ya no era la misma que habían tenido antaño.
¿Cómo evalúas tú? Así mirando un poco en la perspectiva, aquella SECH, aquella de los años mediados de los 80, el 85, con la SECH como ha estado ahora último, en este último periodo, digamos.
Mira, como todos los gremios, estaba muy activo en esos tiempos, jugó un papel en la resistencia importantísimo, como generando actividades, generando pensamiento.
Iniciativas, claro.
Cobijando a mucha gente también, ¿no?
También.
Entonces, todo eso pasó en la SECH en aquellos años. Luego tuvo un gran decaimiento y esencialmente te diría a partir de los gobiernos postdictatoriales.
Es curioso, fíjate que mucha gente, aprovecho esto para hacer un paréntesis y espero que Miguel pueda reforzar lo que yo voy a preguntar en cierta forma como tema en la mesa. Había una gran esperanza en algún sentido de que después de 17 años de lo que fue esa larga oscuridad, los nuevos gobiernos que venían pudieran abrir las puertas a una mayor actividad cultural que permitiera que mucha gente que había estado postergada pudiera acceder, digamos, a publicaciones, a librerías, a distintas cosas de la actividad. Y sin embargo, pareciera que no fue así, pareciera que eso, mucha gente quedó con un sabor amargo en la boca.
Fue muy así como estás diciendo, ¿eh? Todo fue cisco y carbón, como tesoro de duende, como claro, decían, ¿no?
Claro. Muy amargo para muchos. Claro. Porque las expectativas eran otras. Había otra expectativa.
No, fíjate, se provoca en la literatura muy fuertemente porque toda la gente que jugó todo ese desgaste, todo ese trabajo, hacer actividades, libros, en fin, queda absolutamente fuera de juego y asume, precisamente toman lugares importantes, ¿no? Y a través de los medios de comunicación y los mismos medios de la concertación, precisamente la gente que no había estado, incluso que había estado pero muy muy, muy acorde con los gobiernos militares.
Claro.
¿Ya? Entonces era curioso. Lo mismo pasó con la gente de la publicidad. De pronto uno va a ver a Trabuco, por ejemplo, hizo la publicidad hasta el sí y el no, después se despidieron, chao, en fin, y quedaron fuera de juego y sí, asumió una gente que venía de afuera y que los llevaron incluso a la quiebra, a dolores muy graves después de haber jugado con capitales propios, en fin. A nosotros, bueno, al menos el capital propio era la escritura, así que quedamos fuera de fuego sin perder plata, al menos.
Claro. Sí, realmente fue decepcionante el uso del poder que ejerció la concertación con posterioridad a la caída del régimen militar, porque lo distribuyó de una manera que nadie esperaba. Y los agentes culturales más importantes, para nuestro juicio, que son siempre los intelectuales, en este caso escritores, en fin, artistas, no tuvieron ninguna trascendencia en ese momento, ningún poder para nada, digamos, incluso menos, se rebajaron muchas cosas. Y después, bueno, y después esto siguió, continuó, porque se fueron acabando las revistas de opinión que existían en Chile, que eran muchas, donde habían tribunas para la crítica literaria, que es un tema que a nosotros nos interesa, donde se discutían los libros. Todo eso se acabó inexplicablemente y se acabaron las vías de acceso a la literatura. Y en ese sentido yo creo que la SECH se fue transformando en un gueto que se fue cerrando hacia adentro y que hoy día necesariamente requiere una apertura total para poder llegar a todos los sectores y toda la gente conozca sus actividades y su importancia dentro de la cultura chilena.
O sea que esto que se conoció como el síndrome Patricio Añao es solamente la punta del iceberg, digamos.
Exactamente, claro. Ese es un caso tremendamente...
Es un caso, pero...
Gráfico, emblemático y doloroso. Claro. Con la figura y la importancia que tiene un intelectual como él, ¿no? Un conocedor como él que realmente no lo reconozca nadie. La SECH sí que lo reconoció, sí. ¿No? Nosotros le dimos un premio el año antepasado en el cual se le reconoció su aporte a la literatura y toda su colaboración con la cultura. Pero bueno, tal como dices tú, yo creo que hay responsables, sí, hay gente que dijo en su momento que los medios de comunicación los tenía que manejar el mercado. Entonces, ¿para qué tener revistas culturales que se lo manejaban? Y al mercado no le interesa, hay temas que no le interesan.
Por supuesto, como mucho, que entonces, no le dan dividendo.
Claro, y eso fue Ernesto Tironi y Correa fueron los creadores conversando de esa teoría, ¿no?, que se puso en práctica.
Conversando con un economista el otro día, hablaba de esto yo, de este declive que parece que está sufriendo la venta de libros y todas las cosas. Y me decía, mira Calvo, me decía, desde el punto de vista de las necesidades, la cultura está en el último lugar. Así que no esperes que nadie vaya a gastar o invertir mucha plata en cultura.
Sin embargo, hay muchas becas para cultura. Hay mucha becas plata que sale.
Sí, sí.
Y esa plata no llega... ¿A quiénes llega, fundamentalmente?
Bueno, y ahí habría que hacer un trabajo de investigación.
Claro, habría que preguntarse. Sí, claro. ¿A qué instituciones son las que se financian hoy día a través del ministerio? Yo creo que...
Sí, uno puede pensar en instituciones, pero la plata de los escritores, por ejemplo,
es mínima.
Es realmente, a ver, 4 millones de pesos para escribir una novela. Es ridículo.
Es una beca miserable. No, no. En relación por ejemplo, a los medios audiovisuales que les dan varios milloncitos.
Es mejor
sobre que, 100 millones de pesos, claro,
es
mejor, por algún proyecto.
Es mejor que nada, pero es irrisorio. Claro. Si realmente quieres ayudar a los escritores, bueno, ayúdalos de verdad, porque esto de alguna manera, ¿cómo te dijera? Se presta casi como para cierto tipo de manipulación.
Sí. Yo pienso que sí, que una manera, presta, es una manera de manejar la cultura a través de esto.
Y los escritores no somos especialistas en ganar plata, entonces eso lo necesita y se postula igual, pero con la boca callada, sin duda.
Claro. Oye, y la función de la SECH en ese sentido.
Eso me parece interesante llegar a ese tema.
¿Cómo maneja? ¿Es una institución que tiene interés en este tema? ¿Tiene alguna injerencia? ¿Tiene algún voto? ¿Tiene alguna posibilidad de reclamar, de pedir, de conseguir?
Tiene dos votos, no uno, en el Consejo del Libro, ¿no? Y hacemos lo que podemos, pero dentro de la legislación vigente. Claro. Es decir, abrir el abanico, que llegue a más gente, que llegue a los que no están, ¿no? Ese es un esfuerzo que se hace, que más o menos funciona, digamos. Pero funciona dentro del esquema, ¿no? Y está bien que funcione, pero es lo mejor. Ahora, sí, nosotros perseguimos otro objetivo.
Pero ha conseguido en estos últimos años, por ejemplo, ¿ha conseguido algo la SECH? ¿Qué ha conseguido desde esa perspectiva?
Mira, bueno, importante haber recuperado el gremio, que se había transformado casi, ¿no?, la Casa del Escritor en un hogar de vagabundos, más o menos, luego, ¿no?
Claro.
hoy podríamos decir que es un gremio que sí, una casa que funciona, ¿no? Donde tiene una cafetería, donde
hay entusiasmo. Hoy día se ha transformado en un centro cultural, que es lo que de alguna manera tiene que ser, ¿no?
Y hay mucha gente, hay un grupo importante que ha trabajado en esto. Yo no me puedo atribuir solo esto, sino que a mucha gente que ha venido trabajando hace años en recuperar esto. Debo reconocer a Maru Ortega, la misma Karen Berenguer, su presencia, ustedes mismos que han aportado allí junto a otros, ¿no? Entonces es un largo trabajo en el cual se ha ido notando. Y hemos obtenido muchas cosas, es decir, de pronto tenemos una biblioteca funcionando, ¿no?
Que es importantísimo. ¿Está abierta, operativa al público?
Todavía no estamos en clasificación, ya. Porque diríamos que es la más grande biblioteca de primeras ediciones que exista en este país.
¿No? Ah, sí, de primeras ediciones.
Tenemos más de 12.000 volúmenes.
Entonces, fíjate, interesante eso.
¿Ya? Muy bueno.
Eso por un lado. Y eso gracias a un convenio que tenemos con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Pero tenemos 3 y 4 concursos, debería decirte, ponte tú, de educación básica, que es el Sechito.
¿Ya?
¿Ya? Que abarca desde la región metropolitana y llega hasta Santa Cruz y San Fernando, con colegios por Quinagüe, en fin. Luego tenemos un concurso para jóvenes de educación media de colegios municipales o fiscales, que es el Albatros, ¿no? Tenemos luego el Teresa Amel para todo competidor adulto, y luego, en colaboración con la Municipalidad de Providencia, el de menores de 30 años, digamos. Entonces, estamos activamente participando y generando instancias. Talleres. Existen más de 20 talleres, ¿no? Y también estamos esparcidos en diversas instituciones y seguimos abarcando, seguimos tratando de hacer convenios con municipios, universidades, de manera de poder acercar la gente al libro y a la inteligencia de alguna y la sensibilidad, ¿no? Entonces, como digo, yo te diría que hay un renacer de la sociedad escritora y del entusiasmo por ella, con 19 filiales en todo el país funcionando, 2 en el extranjero. No deja de ser, digamos.
Oye, y desde el punto de vista gremial, ¿qué importancia le atribuyes tú a la SECH? Bueno, ¿Qué logros? ¿Qué
la SECH objetivo? Ha sido fundamental en este país en muchas cosas. Y tú, la SECH y las organizaciones de los escritores, porque como SECH, por ejemplo, los Juegos Florales de Santiago y el Premio Municipal, se crean a instancias de las organizaciones y de lo que es la SECH. Se genera por eso. Uh-huh. El Premio Nacional en 1942 también, pues los gobiernos radicales y logra, con Juan Antonio Ríos logra armarse el premio, ¿no? Es decir, y en todas las políticas públicas, la Sociedad de Escritores de Chile tuvo una tremenda presencia. Y hoy en día también la tiene, su opinión es importante.
Se ha visto, ¿verdad? Se ha visto
y se ha notado. Y seguimos en eso, trabajando y tratarnos de insertarnos dentro de la sociedad, que nos seamos considerados, ¿no? Y lo cual yo creo que nuevamente está recuperando la SECH con todo ese lugar que le corresponde, naturalmente le corresponde. Nosotros claro. No podemos desconocer que Chile, tal como es, parte importante por sus escritores. Así, Baldomero Lillo, Manuel Rojas, Francisco Coloane, Gabriel Amistad, Nicanor Parra, Neruda, son el alma de nuestro Chile. ¿Ya? Es decir,
son cartas de primera presentación.
Sin duda, Raúl Zurita.
Los grandes embajadores de Chile siempre han sido los escritores, ¿no? Pero en los últimos gobiernos.
En muchos países del mundo nos conocen por un Neruda, por una Gabriela Mistral, por una Violeta Parra, por qué sé yo, Nicanor Parra.
Y antiguamente se solía nombrar embajadores a algunos escritores, varios fueron embajadores
y agregados culturales,
en fin,
y Pepe de Roca, que era medio pintor y poeta, más pintor que poeta, pero yo creo que siempre tuvimos una importancia capital. Y bueno, han cambiado los tiempos, los valores, en fin, hoy es muy importante el aspecto, la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han ido cambiando los intereses. Sin embargo, los escritores y la SECH siguen teniendo su peso intelectual, sin duda.
Mira, a mí me parece que un tiempo atrás, poco tiempo atrás, hablamos de 5 o 6 años atrás, La SEC pasó por un periodo bastante bajo, que parece que llegó a tocar fondo más o menos. Que es más o menos a lo que tú te refieres cuando dices que parecía una casa de vagabundos más o menos. Y en este último tiempo, en estos dos últimos periodos, la SEC ha ido recuperando posiciones a través de un trabajo que ha sido bastante esforzado y sostenido en el tiempo y sin claudicar, digamos. Y eso comienza a verse en el sentido de que muchos escritores vuelven a retomar actividades con la SEC. Y yo quiero señalar que este fin de semana, que es el Día del Patrimonio, sábado 25, domingo 26.
Ah, claro, muy importante.
La Sociedad de Escritores, la casa de la Sociedad de Escritores, que es una casa fantástica, maravillosa, está abierta al público. Y más de 40 autores han anunciado que se van a dar cita allí de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde para conversar con el público, para leer su obra, para atender todo tipo de consultas. Así que toda la gente que quiera visitarnos en la Sociedad de Escritores de Chile, Simpson 7 Metros Aquedano, quedan desde ya invitados.
Sí.
Ahora, vienen nuevas elecciones en poco tiempo más, digamos. ¿Cómo visualizas tú el trabajo futuro?
Pero, mira, antes de las nuevas elecciones yo quisiera hablarte del pasado. Yo creo que es más largo el tiempo, no son estos últimos 4 años. Yo creo que a partir de Reinaldo La Cámara, por ejemplo, se provoca una reinversión, un cambio y una búsqueda que en el cual está muy solo, sin duda,
sí.
Porque es el que parte con algo, ¿no? Sin igual puede traer a poetas importantes acá que recitan desde el balcón, como el nicaragüense
Cardenal.
Sí. ¿No?
Sí.
Ya, y de allí se va sumando después algún esfuerzo de Carmen Berenguer, de por otro lado de Víctor Sáez, ¿no? Ahí me sumo yo a la secretaria general, en fin, pero ha sido un montón de gente, yo te diría, es
un buenos colectivos que comienza, sí.
Claro, comienza a notarse después el
a ver los frutos más adelante.
Claro. Ahora sí vienen nuevas elecciones y esperamos que esto se mantenga y que volvamos a hacer como siempre, la gran SEC que ha representado a los escritores y tiene una palabra pública.
Oye, y también por el rol que tienen los escritores, por su naturaleza, son como un referente moral y ético de la sociedad, la sociedad de escritores, digamos, de la sociedad chilena en su conjunto, ¿no?
Sí, claro. Sin duda yo creo que ese papel lo están jugando actualmente los jóvenes escritores de todas maneras y la poesía, ¿no?
Oye, y a propósito de que anunciaba Jorge de la visita a la casa que se puede acceder este fin de semana, ¿por qué no nos cuenta un poco la historia de la casa? ¿Cómo se consiguió? ¿Quién la consiguió? Tú debes saber toda esa historia.
La historia es divertida también un poco porque era Pablo Neruda, estaba de presidente de la Sociedad de Escritores, y ¿quién era la vicepresidenta? Era Esther Mate Alessandri. Sobrina de Jorge Alessandri, que era poeta.
Mira tú qué.
Esta niña era poeta. Y era muy querida por don Jorge, tan querida que vivía ahí en el mismo edificio de calle Philip.
Philip 40.
Ahí es Philip. Bueno, y el tío, bueno, dejaba a esta niña poeta. Y hasta que un día se le ocurre preguntarle: ¿y ustedes, mija, pero dónde se reúnen los escritores?
Le pregunta a Alessandri, el tío.
El presidente.
El presidente.
En los bares, pues, tío. Entonces, no, esto no puede ser. Yo le voy a conseguir una casa.
Una casa, un lugar de reunión.
Exactamente. Y le dijo, pero le voy a poner una condición. Usted tiene que traerme a cenar un día a Pablo Neruda, que era el presidente.
Fíjate.
Y Pablo Neruda, que era muy transversal, fue y se hicieron relativamente amigos, lo que puede ser poeta comunista con un gobernador conservador, pero se tuvieron respeto siempre. Y ahí se acordaron los términos y efectivamente don Jorge puso el dinero, tuvo que ir al Congreso, ayudó mucho don Miguel Vicuña, el padre del poeta y actor Pedro Vicuña.
Pedro Vicuña, sí.
Y Guillermo Atías, el narrador de... Sí. Y con ellos se obtuvo esta casa a la cual le tenía el ojo puesto Neruda, porque él paseaba, vivía al frente, sí. Y había visto esta casa muchas veces.
Desocupada, ¿no? Probablemente.
No.
Ah, ya.
No, la veía, él paseaba por el barrio, la ve, y después de esta conversación toca el timbre. Y la gente se encontró con Pablo Neruda y dice, don Pablo, dígame qué se le ofrece.
¿De qué año estamos hablando?
Años 60.
Años 60.
1960. Y de golpe y borrazo le dice, vengo a comprarle la casa.
¡Qué buena!
Y la gente, mire, le dice, curiosamente, al almuerzo ya estábamos conversando la idea de vender.
Sincronía.
Sincronía. Claro. Y esa es la casa del almirante Simpson número 7. Así fue.
Una linda casa enorme, sí, tres pisos.
Una arquitectura preciosa.
Muchas habitaciones, sí.
Sí. De 1927.
Vale la pena que la vayan a conocer entonces nuestros auditores este sábado, porque ahí estaremos esperándolo, ¿cierto?
Sábado y domingo.
Y domingo, y sábado domingo. Y domingo.
Exactamente.
Dentro de los proyectos que tiene la Secha en marcha, de cosas que podrían activarse pronto, ¿algo que te gustaría destacar? En
la anualidad del Premio Nacional, que es exigente a estas alturas, sí, ¿no? Sí. Y que tuviera la Sociedad de Escritores, como siempre lo tuvo, dos jurados. Claro, ¿quién es mejor que nosotros podemos otorgar?
Oye, ¿y frente a qué instancia se ve ese tema?
Bueno, instancia nacional, eso lo tiene que presentar como proyecto el Ejecutivo, ya. Y tiene que financiarlo el Ministerio de Hacienda. Siempre se nos dice que no hay plata. No, pero ¿cómo? No hay plata. Y en realidad siempre hay plata. Si uno saca la cuenta en los subsidios que se le da a las madereras, a empresas innecesarios, que sumaban el otro día, se sacaba una cuenta de 20 mil millones de dólares anuales, más o menos. Entonces, plata hay. Luego, la plata que se escurre en manos hábiles, ponte tú.
También.
No, también. Entonces, claro. Dinero hay, yo creo que la respuesta es mala. Yo creo que hay plata, se puede hacer un premio literario. No, además, hay que contemplar que Chile y la Sociedad de Escritores de Chile tiene dos premios Nobel, no uno, dos.
Sí, ahí hay un tema.
Entonces,
Tema es que los grandes escritores chilenos que venden mucho, la Isabel Allende vende muchísimo. También vendieron Donoso, vendió Parra, sin hablar de Huidobro, Neruda, La Mistral y todos ellos, digamos. Ahora, por conceptos de derecho de autor, de pago de derecho de autor, a Chile le tiene que entrar dinero de la literatura también, digamos. Tiene que entrar dólares, digamos.
Pero probablemente le entra a los parientes, a los herederos.
Claro, sin duda, a los dueños de los derechos.
Claro, pero también hay que pagar impuestos por esa plata.
A los dueños de los derechos. Sí, claro, sin duda. Sí. Sin duda.
Y no es menor. Además, sí. Por turismo, la gente que viene. Cinco casas de Neruda están
repletas. Están repletas todo el tiempo.
Entonces, algo entra, digamos, de dinero por la literatura. Entonces, sería justo reconocer la literatura también un rol.
Un rol importante.
Y estimularla. Y estimularla.
Un rol de embajadora del país. Lado,
también quitarle el libro a los libros. El libro es caro. Qué sé yo. Y fíjate que el principal comprador de libros en este país es el Estado. Que compra los libros con IVA.
Sí.
Y luego descuenta el IVA. Es decir, se cambia la plata de bolsillo. Entonces, aquí estamos cobrando. Ahí. Podríamos, por último, un IVA diferenciado. Ayudando a la gente porque el libro en Chile es caro.
Son buenos temas.
Esa es otra reivindicación nuestra. La jubilación para los escritores. También es
un tema.
Es un temazo porque los escritores, ustedes han visto cómo mueven en la miseria, sí. Rolando Cárdenas, la misma Estela Díaz Marín.
Sí.
¿No? Y cuántos otros, siendo que hicieron una carrera, dedicaron su tiempo, ¿no?, a hacer este país, dedicaron horas de escritura, horas al gremio. Eso no está en ninguna parte, porque nosotros ni siquiera boleteamos. Entonces, claro. Creo que es un tema que deberíamos considerar.
Está pendiente también. Sí. Oye, hablando de los socios de la SECH, ¿qué beneficios tiene ser socio de la SECH hoy día?
Bueno, mira.
Entrada gratis a la Feria del Libro.
Le estamos buscando otros beneficios, pero además de eso.
Actividades culturales.
Tenemos, pueden ir más barato actividades culturales.
¿El carnet se reconoce, por ejemplo, para ir a un museo?
Pero se reconocen actividades.
Lo han reconocido en el extranjero y me han dejado entrar gratis a lugares.
Claro.
¿Ah, sí?
Sí, y a las ferias del libro te dejan entrar gratis. Pero más allá que eso, ponte tú, también hay atención, tenemos con una atención oncológica con el, se me olvidó en este momento el, pero López,
el Instituto López, ¿cómo sí, se llama?
Exactamente. Sí. Ya con sí. él tenemos un convenio. También tenemos un convenio con el Hospital San José, ya. que a los socios nuestros los atienden preferencialmente.
Eso está vigente.
Eso está vigente.
Y, completamente.
Y se tratan de abrir otros flancos que son complejos, digamos. Pero, claro. por ejemplo, los socios nuestros entran gratis a todas nuestras actividades. Pueden presentar un libro gratis al año en la Sociedad de Escritores, y en cualquier parte vale 80, 100 mil pesos presentar un libro.
Claro, ¿no? La sala. Tú la estás sala. Refiriendo a la sala.
Exactamente. Tienen acceso a nuestras páginas, a... En fin, hay, son beneficios. Y,
claro.
Y ser reconocido escritor por la Sociedad de Escritores de Chile
¿tiene también algún, tiene valor. Tiene valor hoy día. Tiene valor. ¿Cuáles son los requisitos para ser hoy día
libro
socio
publicado.
De la SECH?
Tiene que tener un libro publicado de calidad.
Sí.
¿Ya? Y esto de calidad arriba, estamos hablando de 80, 100 páginas, es decir, un escritor hecho y que va a seguir derecho. Uh-huh. Más o menos.
¿Alguna otra...? ¿Requisito?
Sí. Mira, tenemos muchos proyectos. Arreglar sedes para las filiales, ponte tú que las filiales no tienen sede. Luego poder armar junto con las filiales una sociedad con alguna librería o generar la librería en las ciudades donde no la hay, de manera que circulen nuestros libros. También que en cada ciudad donde existe una filial de la SECH existan convenios con las universidades y centros culturales más importantes. Luego de ello, poder pasear algunas actividades por todo el territorio de gente, ponte tú, Omar Lara, que es de Concepción, que es un gran poeta, nosotros debiéramos tener la capacidad de pasearlo por nuestras filiales, que vaya a Arica y a Punta Arenas, por ejemplo, ¿no? O sí. personas tan importantes como Grino Rojo, poderlos llevar a varias filiales a dar algunas charlas de su materia de cultura y literatura.
Antiguamente parece que la SECH tenía presupuesto para hacer ese tipo de viaje, viático, alguna parte.
Eran dineros del exterior, eran donaciones.
Ah, ya, venían de afuera las plata.
Ahora,
en la actualidad no.
Durante muchos años quiero yo recordar esto. Durante muchos años la Sociedad de Escritores tuvo un concurso literario que fue bastante potente, el Alerce. Incluso quiero recordar que nuestro gran escritor Manuel Rojas, con su novela Hijo de Ladrón, llegó segundo en uno de sus concursos. Pero ahora hay un esfuerzo que a mí me consta por volver a instalar de nuevo el concurso.
En eso estamos con ayuda muy importante para hacerlo junto con la Universidad de Talca en este instante. Y buscar algún auspiciador. En su momento fue el Banco del Estado, hasta el año 2004. Ahí se nos terminó ese flujo, ¿no?
¿El patrocinio del Banco Estado?
No, el patrocinio no, se nos terminó los dineros.
El dinero en efectivo, el
plan. Que permitía eso. Estamos buscando poder rehacer ese premio que fue tan importante porque varios... Casi la mayoría de los premiados fueron premios nacionales después. Entonces, realmente, Manuel Silva Acevedo, por ejemplo, sí. Oscar Hahn, todos ganaron
alguna vez ese premio.
El premio.
Oye, y la SECH nunca ha tenido editorial, ¿no?
Tiene una editorial.
¿Ah, sí?
Sí, tiene editorial. Tenemos un sello editorial inscrito que no lo podemos,
desarrollar
por falta de fondos.
Claro,
esencialmente.
Claro. ¿Cuál es el nombre del sello?
Alerce,
sello Alerce,
claro.
Perfecto.
En eso hemos estado también trabajando, por proyectos y trabajo estamos llenos de proyectos. Si el tema es que siempre faltan los dineros y también debería ser menos el tiempo que uno pierde buscando los dineros y más el tiempo que nos dedicáramos a nuestras cosas, a generar actividades.
Claro.
Bueno, Roberto, ha sido un gusto haberte invitado esta tarde a conversar al Chiflón del Diablo.
Así es, pues. Ha sido un placer para nosotros tener aquí al presidente de la Sociedad de Escritores hablando de las cosas que a nosotros nos interesan, que son, ya lo dijimos, ¿no?
La literatura es lo más importante del mundo, pero también cuestiones de aspecto de tipo gremial.
Claro, por supuesto. de las cuales estamos todos.
Todo el apoyo que podamos conseguir para la literatura. Bienvenido.
Sí, muy bienvenido. Y será bueno, muy bien aprovechado. Y que sigan leyendo literatura chilena que está absolutamente vigente.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Chao, chao.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Finaliza El Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.